Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música. Consenso y la discrepancia.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una semana más aquí en Radio Martí. Cambiando de tema, llega a ustedes gracias a la ayuda de mi productor, de los chicos que están también del otro lado de allá en el estudio. Es un equipo completo que le está llevando a ustedes este programa para que tengan otra opción, para que tengan otra cosa que escuchar, para informarnos un poquito, para entretenernos también un poco. Cambiando de tema, como bien dice el título, pues todas las semanas intentamos variar, intentamos hablar de cosas diferentes. Y este programa a mí me encanta, porque bueno, yo no sé, las personas que nos están escuchando, los cubanos de la isla, los cubanos de todos los rincones del mundo, a mí en particular, desde muy jovencita, me gustaba sentarme con personas que saben mucho más que yo, con personas que ya han recorrido, como digo yo, que tienen bastantes millas, bastantes kilómetros más que yo, y me encanta escucharlos cuando hablan de un tema del cual yo o sé poco o no sé nada. Y este programa básicamente va a ser así. Tengo aquí de invitados a ambos por lo que está pasando por el virus en línea telefónica, uno aquí en Miami, obviamente porque estamos confinados todavía con lo del virus, otro lo tenemos desde Cuba, y tengo a dos grandes invitados. Vamos a hablar de la prensa cubana, de ese periódico, de cuándo surgió, cuándo comenzó. Vamos a hablar de los 222 años que estamos celebrando, que el pasado 24 de octubre celebramos el papel periódico en Cuba, ya cumplió sus 222 años. Vamos a hablar un poco y a profundizar un poco sobre eso, sobre esa prensa tan maravillosa, con esa variedad de periódicos que había, dónde estaban localizados, cómo se trabajaba, cómo se conseguía, qué información daba cada uno, etcétera. Pero para eso, porque yo ni existía en ese entonces, ni tampoco tengo conocimiento. Para eso tengo a dos grandes. Por un lado, y desde Cuba, le doy la bienvenida a uno de los columnistas más antiguos y seguidos de la prensa independiente en la isla y colaborador de CubaNet. Nació en La Habana en 1956, trabajó como profesor de inglés en la construcción y la agricultura. También se inició en la prensa independiente en 1998. Y entre el 2002 y la primavera del 2003, perteneció al Consejo de Redacción de la Revista de Cuba. Es subdirector del periódico Primavera Digital y reside en Arroyo Naranjo, La Habana. Como dije, desde allá lo tenemos en línea telefónica al columnista, al periodista Luis Sino. ¿Cómo está?
Un saludo a ti y a todos los oyentes de Radio Martí.
Gracias por estar con nosotros. También tengo del otro lado, aquí desde Miami, en línea telefónica, pues al escritor y periodista que ha estado anteriormente con nosotros, que durante la década de los años 80 trabajó para diversas publicaciones en La Habana y como guionista también de radio y televisión. A partir del 1992 se desvinculó completamente de los medios oficiales y renunció a toda actividad pública en Cuba. Tiene alrededor de una veintena de libros publicados y actualmente, como ya dije anteriormente, reside en Miami. Tenemos nuevamente con nosotros en el programa al escritor y periodista José Hugo Fernández. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto nuevamente.
Ya saben, estamos hablando de los 222 años que se cumplen del periódico en Cuba. Anteriormente, y aquí mi productor Alejandro Sayas Bazán me dio pues una información maravillosa, de la cual yo estoy aprendiendo. Comienzo con Luis Sino, que está en Cuba, y le pregunto, usted como columnista, como periodista, vamos a empezar me voy a sentar, como dije anteriormente, a como yo he escuchado a mis abuelos y a todas estas personas que saben más que yo, y hoy me voy a dar banquete escuchándolos. Cuénteme cómo era esa prensa antes cubana.
Bueno, en Cuba, desde los tiempos de la colonia, existió un periodismo, una tradición periodística qué bueno que alcanzó su máxima expresión con alguien como José Martí, Julián del Casal, en La Habana Elegante, que incluso se pueden considerar que antecedentes de lo que hoy se llama, de lo que muchos años después se llamó el periodismo literario. Y ya en la República existía un periodismo vigoroso, creativo, con muchos periódicos y revistas de gran calidad, que incluso ni cuando la dictadura de Batista fueron, durante la dictadura de Batista hubo breves periodos de censura, pero generalmente había libertad de prensa. Ese panorama varió radicalmente después del triunfo de la revolución en 1959. Ya para 1960 el Estado se había apoderado de toda la prensa en Cuba, la había puesto al servicio del gobierno, de manera que convirtieron el periodismo en un órgano de propaganda del régimen. Hoy en día se puede decir que el periodismo en Cuba es el antiperiodismo. Un periódico, algo así como Granma, vaya, es un periódico que lo menos que hace es informar, lo que hace es estar propaganda a las políticas del régimen, adoctrinar y distorsionar los hechos.
José Hugo.
Bueno, primero un brevísimo preámbulo. Tú nos has calificado muy amablemente, nos has calificado de experto y de genio. A mí eso me da un poco de gracia porque en realidad yo creo y yo estoy absolutamente seguro de que Luis está de acuerdo conmigo. Nadie aprende en ninguna academia ni en ningún manual a ser periodista independiente en Cuba. Es una cosa que hay que vivirla todos los días, cada día, y nunca se aprende. Es decir, que nosotros también somos aprendices. En cuanto a lo que decía Sino, sí, y yo diría que, refiriéndonos ya al papel periódico, yo diría que desde el mismo papel periódico, todos los periódicos, no vamos a andar con cuentos, todos los periódicos, detrás de todos los periódicos hay un poder. Hay un poder que puede ser económico, que puede ser político, que puede ser religioso. De todos esos tipos hubo en Cuba, desde los tiempos de la colonia, empezando por el papel periódico. El papel periódico, por supuesto, era un órgano de los esclavistas y de la colonia. Sin embargo, si tú lo comparas, digamos, con el Granma de hoy, hace tantos años, tú lo comparas, por ejemplo, yo recuerdo que en el papel periódico escribía personas intelectuales como el sacerdote José Agustín Caballero, que escribía con el seudónimo de El Amigo de los Esclavos. Y fíjense que era un periódico esclavista, es decir, dominado por los grandes magnates del esclavismo criollo, y sin embargo sí existía intelectuales como El Amigo de los Esclavos, que decía cosas, es decir, si tú le haces una especie de comparación, que hoy tratándose de Granma no hubiera podido escribir en el Granma. Esto no quiere decir que todo lo de antes fue bueno ni fue digno de elogio. Por ejemplo, yo tengo muchas reservas en cuanto a que se dice que en el papel periódico colaboraron muchos grandes o importantes figuras de la intelectualidad cubana de aquel tiempo, y también española, pero bueno, hablo de la cubana. Sin embargo, yo no creo que en esa historia de que, con el respeto que merezcan todos los historiadores que lo dicen, que son casi todos o todos, que allí se forjó o se empezó a forjar o se estuvo forjando esto, la nacionalidad cubana. Es decir, que se forjó una mirada sectaria de la nacionalidad cubana. Allí los pobres no estaban representados, ni los esclavos tampoco, y esos eran cubanos. Pero, no obstante, insisto en el detalle, que el caso que se da, que se ha dado durante los últimos 60 años en Cuba no se dio ni siquiera en los más reaccionarios de estos periódicos. Si tú pones el caso del, por ejemplo, del Diario de la Marina, que es para mí, para mi criterio personal, el más interesante de los diarios que hubo durante la República, allá en época republicana. El Diario de la Marina, por ejemplo, en el tiempo de Batista, el Diario de la Marina, es decir, Batista apostaba por el Diario de la Marina, y el Diario de la Marina esto servía en gran medida a Batista. Sin embargo, también, incluso muchísimo más que ya que los de aquellos tiempos de papel periódico, encontraba en el Diario de la Marina muchísimos valores. No por gusto, y ha sido llamado con justicia el decano de la prensa cubana. Estuvo más de 100 años saliendo día a día, y la cultura cubana a este sí le pega eso. En la cultura cubana le debe muchísimo la cultura, y dentro de la cultura, la literatura cubana, al Diario de la Marina, por aquello del suplemento literario que sostuvo durante tantos años y que fue muy trascendente. Bueno, no quiero tampoco restar de tiempo a mi amigo.
Les tengo una preguntita, porque, bueno, estás mencionando el Diario de la Marina, y es bueno resaltar para las personas que nos están escuchando, para los jóvenes cubanos que nos están escuchando, que, bueno, obviamente han nacido conociendo los 2-3 periódicos solamente que existen en la isla, la variedad tan grande de periódicos que teníamos nosotros, que nuestra isla estaba surtida de muchos. O sea, estaba el Diario de la Marina, como acaba de mencionar José Hugo, estaba El Mundo, El Informativo, El País, El Excelsior, El Avance, La Taja, El Alerta, El Crisol, Bohemia, Carteles. O sea, todos esos son periódicos que existían antes. Y ahora, con lo que acaba de mencionar José Hugo, me encantaría pues hacerles esta pregunta. Al haber esa variedad, y como usted acaba de mencionar que cada periódico tenía su poder detrás, teníamos también nosotros, los cubanos, ¿no?, de esa época, pues la oportunidad de elegir cuál comprar, porque y cuál se adaptaba a lo que él le gustaba leer, ¿correcto?
Correcto, por supuesto.
Claro, permítame apuntar, uh-huh. Fíjate si había pluralidad. En el Diario de la Marina, que mencionaba José Hugo, escribían dos de los principales poetas cubanos, Gastón Baquero y Nicolás Guillén. Y Nicolás Guillén era comunista y escribía en un periódico conservador como el Diario de la Marina.
O sea, y podías tener esa libertad de poder escribir, y de poder escribir lo que uno quisiera. Y uno podía también, bueno, según me cuentan también mis padres, uno salía y uno veía en las gacetas, en las casitas donde vendían pues las revistas y los periódicos, y tenía su variedad y uno podía comprar el que uno quería, ¿correcto? Ahora, en la época comunista, tristemente, los únicos que hay con la pues es el Granma, obviamente, el Juventud Rebelde, Trabajadores. Y no tiene nada que compararse con esta prensa y esta variedad de periódicos que teníamos hace muchos años, ¿correcto?
Además, lo que cambia es el nombre. Lo que cambia es el nombre.
Todos son una versión de Kiramba.
Todos son una versión, una repetición. Ahí quiero entrar con ustedes, porque eso me encanta, pero eso se lo quiero dejar atrás para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor en estos momentos están sentaditos en algún rincón de su casa o donde nos estén escuchando. Es bueno pues recordarles un poquito dónde estaban estos periódicos, porque a lo mejor están ahí sentados enfrente y dicen, wow, ahí donde yo estoy sentado está, según la información que tengo aquí, que ojo, también habían periódicos que no solamente eran en español, había mucha prensa americana, muchos periódicos americanos en años atrás.
Discúlpame, Maricel, no solamente americanos, había muchos americanos, efectivamente. También había franceses, italianos, incluso chinos. Tú hablabas de la del lugar donde estaban, ¿no? Yo creo que todavía está. Yo viví en el barrio chino algún tiempo y recuerdo el periódico chino que se editaba y creo que todavía hoy se edita en chino. Ya era eso.
En chino, wow. Pues los que tengo acá, pues que son los que eran en, o sea, en inglés, pues está el de Havana Reporter, ese estaba en los oficios 32, habían uno también que me llamó la atención en una calle que se llama O'Reilly 10, O'Reilly 11, O'Reilly 38, había muchísimo, estaba el de Havana Cigar, el de Havana Post, todo eso, y también en Obispo y Bernanza estaba el de Havana American, o sea, todos esos periódicos, la lista es inmensa, estaban ahí, en todas esas zonas.
Creo que sí, no quería decir algo.
No.
Seguimos hablando entonces y posteriormente, antes de ya hablar sobre lo que hay ahora y sobre la prensa independiente ahora, que es la que está salvando la información cubana, anteriormente con toda esta variedad de periódicos, yo quiero que ustedes me lleven con su anécdota y con lo que ustedes saben, me transporten pues a esa época, de todos, por ejemplo, del Diario de la Marina, del Mundo Informativo, El País, El Sector, El Avance, El Atlanta, etcétera. José Hugo mencionó, por supuesto, el Diario de la Marina, pero ¿cuáles eran los más aceptados, los más famosos, los más leídos, los más buscados?
Bueno, la revista Bohemia era incluso una de las más leídas en América Latina.
¿Por qué?
Por ejemplo, la revista Bohemia. Entre 1959 era una de las más leídas en América Latina.
¿Qué encontrábamos
no
en la revista
en Cuba?
Bohemia?
Ah, había muchos artículos de interés y había una sección que era muy buena que se llamaba En Cuba, que abordaban los manejos de la política cubana y adoptaban posiciones bastante críticas respecto a los gobiernos.
Sí, y también...
Y te repito...
Luis, recuerdo también Carteles. La revista
Carteles. Carteles, ¿cómo no? Carteles.
¿Cómo era Carteles?
Carteles era muchos de los más famosos escritores cubanos escribían en Carteles, Carpentier, etc.
Cabrera Infante
sí,
empezó
Cabrera
ahí.
Infante.
Toda esta variedad de periódicos de los cuales ustedes me están hablando, ¿cuándo desaparecieron? ¿En el 59?
Sí, prácticamente en los días más, 60, añitos más, 60. Añitos menos.
1960 fue cuando ya fue la convención de la ofensiva gubernamental contra la prensa libre.
Y llega entonces el Granma, Juventud Rebelde y
no,
Trabajador.
Quiero recordar una cosa. Fíjate cómo fue la intolerancia del gobierno. Que al principio de la revolución existía un periódico que se llamaba Revolución, que era el órgano del movimiento 26 de julio, que lo dirigía Carlos Franchi. Y tenía un suplemento cultural que se llamaba Lunes de Revolución, que lo dirigía Cabrera Infante. Ahí, en ese suplemento Lunes de Revolución se agrupaban los principales intelectuales de la época con posiciones supuestamente, o sea, con posiciones favorables a la revolución. Y ya en 1961 también abolieron ese, también cerraron Lunes de Revolución y Revolución. Y solo quedó el periódico Hoy, que era abiertamente comunista hasta que fue sustituido por Granma en 1965, que Granma es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista.
Yeah.
O sea, eso te daba una medida que ni siquiera dentro de la revolución, como dicen ellos, permitían cierta pluralidad de criterios.
No, la cosa llega a un punto en que, por ejemplo, si tú vas a publicar, digamos, digamos, pongamos ahora mismo Juventud Rebelde, hay cosas, hay informaciones, porque noticias no hay nunca. Hay informaciones que Juventud Rebelde, para publicarla, tiene que esperar que primero la publique el Granma. Y conforme te digo Juventud Rebelde, te digo todos los medios de divulgación, la radio, la televisión, todo. Y a partir de lo que diga el Granma, entonces ese es el enfoque.
Ya.
Ok, sí. Entonces... Disculpa,
es así, ni más ni menos.
Sí, exactamente eso. Eso me recuerda a aquellas noticias de la agencia soviética TASS que empezaban muchas veces diciendo la agencia TASS está autorizada a informar tal cosa. En Cuba sucede exactamente igual.
No, no, es surrealismo, es surrealista. Sí, sí. La historia.
Llegamos desgraciadamente a los últimos 4 minutos y quiero cerrar, pues obviamente, con ustedes dos y con la importancia, gracias a personas como ustedes y a esa prensa independiente cubana, porque bueno, volvemos a repetir, con la llegada de la revolución a Cuba, pues se extinguieron todos estos periódicos, nos quedamos exclusivamente con Granma Juventud Rebelde y Trabajadores, que ustedes ya han dicho anteriormente y todos sabemos que es una copia uno del otro, que desinforman, que no informan, y con el destape de todos ustedes y la valentía de los periodistas independientes, Cuba se mantiene informado. Cerramos con eso, voy con Luisino, la importancia de un periodista independiente en estos momentos para Cuba.
Bueno, ¿Sino? Yo creo que los periodistas independientes son los únicos que informan la realidad de los problemas sociales y o sea, la realidad de lo que ocurre en Cuba, viene a turbiar la imagen idílica que trata de dar el gobierno al exterior. Pero fíjate que esta prensa independiente, cuando empezó, se confundían los límites entre el activismo y el periodismo, ¿no? Porque estaba centrada más bien en las denuncias de las violaciones de derechos humanos y la represión a los opositores. Pero poco a poco esa prensa ha ido madurando y aparte de esta labor de denuncia también se ocupa de la situación económica y social del país, de los problemas que hay en Cuba, que en la sociedad cubana, que son bastantes y bien serios.
Okay. José Hugo, desde
yo
tu
creo
punto
que no,
de vista,
no
la importancia...
Sí, perdón. Yo creo que no se ha hablado suficientemente con todo lo que se ha dicho, que no se ha hablado suficientemente de la importancia del periodismo independiente en esta historia. Habrá mucho que decir todavía. Por suerte, los medios y las circunstancias han cambiado bastante y se ha favorecido el conocimiento de lo que se hace en Cuba en materia de periodismo independiente, pero durante muchos años el periodismo independiente se llevó a cabo contra viento y marea, desde el anonimato, nada de eso de que era imposible, hay en la esquina de mi casa hay uno que me está esperando para llevarme, como sucede ahora, que es muy bueno que suceda, por supuesto. A nosotros nos estaba esperando igual, pero no lo podíamos, no teníamos por dónde decirlo. Entonces, es sumamente valiosa la historia del periodismo independiente. Y como yo decía al principio, es algo que en el que uno adquiere aprendizaje día a día. Y me parece que tiene un valor más allá del valor político y social, tiene un valor cultural tremendo, un valor cultural tremendo. Para no ir más lejos, aquí tengo a Sino, que además de periodista es escritor, y que estoy seguro de que la función de periodismo independiente ha sido absolutamente primordial, absolutamente trascendental para su carrera como escritor, porque de ahí la ha sacado.
No, te quería recordar la época de que hablaba, la época de los inicios del periodismo independiente, una época en que lo teníamos todo en contra. No, o sea, no quiere decir que ahora el panorama sea muy alentado, pero bueno, estoy hablando de una época en que el internet no había llegado a Cuba. Para nosotros transmitir nuestras informaciones al exterior teníamos que grabarlas, leerlas por teléfono, y en Miami las transcribían.
Yo creo que yo no ni podría decir cómo lo hacía en el año 93.
Sí, sí.
Yo creo que ni
yo puedo
decir.
Bueno, estoy hablando un poquito después y eso sin hablar de la represión, que era igual que ahora, y como tú bien decías, te reprimían, acababan contigo y tú no tenías ni forma de denunciar.